Everybody talks about happiness these days. I had somebody count the number of books.
Todo el mundo habla de la felicidad hoy en día. Y sé que alguien contara la cantidad de libros publicados en los últimos 5 años sobre felicidad y desistieron después de unos 40 y todavía veían muchos más. Hay una gran ola de interés en la felicidad entre los investigadores. Hay una cultura de felicidad. Todo el mundo querría que los otros fuesen más felices, pero a pesar de este trabajo, hay varias trampas cognitivas que hace casi imposible pensar con razonamiento sobre la felicidad. Voy a hablar básicamente sobre estas trampas cognitivas. Esto tiene que ver con la gente pensando en su felicidad y en los académicos pensando en la felicidad. ¿Por qué nosotros estamos tan enredados como los demás? Hay una gran complejidad en el tema. La palabra felicidad no es útil porque la aplicamos a demasiadas cosas. Creo que hay un significado en particular en el que podríamos restringir, pero vamos a tener que adoptar puntos de vista más complicados sobre lo que es el bienestar. La segunda trampa es la confusión entre la experiencia y el recuerdo de ello, o sea, estar feliz con su vida y estar feliz sobre su vida, que son dos conceptos diferentes y que están imbuidos en la noción de felicidad. Y el tercero es la ilusión. No podemos pensar en ninguna circunstancia sin distorsionar su importancia. Esta es una trampa cognitiva. No hay manera de ponerlo bien. Me gustaría comenzar con un ejemplo de una persona que tuvo una sesión de preguntas y respuestas después de una presentación mía. Había una anécdota. Decía que había estado escuchando una sinfonía que era una música gloriosa y al final de la grabación hubo un sonido feo y dijo emocionalmente, arruinó toda la experiencia. Pero no fue así. Lo que había arruinado era el recuerdo de la experiencia. Él tuvo 20 minutos de música gloriosa, pero no contaban en absoluto porque se le quedó la memoria y ese recuerdo fue arruinado y eso es lo único que le quedaba para retener. Podemos pensar sobre nosotros mismos, sobre como dos personas diferentes. Hay uno que vive en el presente y conoce el presente, tiene la capacidad de revivir el pasado, pero básicamente tiene el presente. Cuando un médico le pregunta, ¿le duele aquí cuando le toco? Está refiriéndose a el ser presente. Y el ser que recuerda es el que mantiene la historia de nuestras vidas y es el que el médico le preguntaría, ¿cómo se ha sentido últimamente? ¿O cómo fue su viaje a Albania o algo así? Esas son dos entidades completamente diferentes, el ser que recuerda y el ser que tiene la experiencia. Y confundir estas cosas es parte del problema que hay alrededor de la noción de la felicidad. El ser que recuerda es alguien que hace una narración y comienza inmediatamente. No solamente contamos historias cuando estamos narrando una, sino que nuestro recuerdo, nuestra memoria lo tenemos. Lo que retenemos de una experiencia es una historia. Voy a dar un ejemplo. Este es un estudio viejo. Es un procedimiento doloroso. Hoy en día no es así, pero sí lo era cuando se hizo este estudio. Se reportó el dolor cada cierta cantidad de segundos. Y eran dos pacientes. Y usted puede preguntar cuál de los dos sufrió más. Y básicamente, obviamente, el paciente B sufrió más. La colonoscopía fue más larga y tuvo más dolor. Pero ahora hay otra pregunta. ¿Cuánto pensaba cada uno de estos pacientes que sufrió? Y aquí viene una sorpresa. La sorpresa es que el paciente A tuvo un recuerdo mucho peor que el paciente B sobre la colonoscopía que sufrió. debido a que una parte muy crítica de la historia es cómo termina. Y ninguna de estas historias es muy inspiradora, pero una de ellas es peor que la otra. Y la que es peor es la que tuvo el pico de dolor al final. Es una historia mala. ¿Cómo sabemos? Porque les preguntamos a ellos después de la colonoscopia y también mucho tiempo después cómo fue la experiencia general, y fue mucho peor en el recuerdo para A que B. Y esto está en conflicto directo con la experiencia en su momento. El B tuvo un peor momento mientras lo estaba teniendo la experiencia. Se han hecho experimentos clínicos y se podría, pues, extender la colonoscopia del paciente A, y eso haría que el paciente sufriera, pero solamente un poquito y mucho menos que antes, y solo hace por un par de minutos. Habría hecho que la experiencia, el ser que tuvo la experiencia del paciente, mucho mejor, porque ahora le habría dado al paciente una mejor historia, una mejor narración sobre su experiencia. ¿Qué es lo que define una historia o una narración? Y eso aplica para los recuerdos y también para lo que inventamos. Lo que define la historia es los cambios importantes y los finales. El final es muy importante. En este caso que vimos, el final fue la parte dominante. Ahora, el ser que tiene la experiencia vive su vida de una manera continua, tiene momentos de experiencia uno tras otro. Y usted puede preguntar, ¿qué ocurre con esos momentos? Y la respuesta es muy simple: se han perdido para siempre. La mayoría de los momentos en nuestras vidas, y yo calculo la presencia psicológica, que puede ser como de 3 segundos en una vida, y 600 millones de esos segundos. La mayoría de ellos son completamente ignorados por el ser que recuerda, y sin embargo, usted tiene la impresión de que deberían contar, que lo que ocurre durante estos momentos de experiencia son nuestra vida, es lo que tenemos mientras estamos en la Tierra. Y cómo pasamos estos segundos parece ser relevante, sin embargo, esa no es la historia que nos mantiene el ser que recuerda. Así es que tenemos el ser que recuerda y el ser que tiene la experiencia, y son muy distintas. Y esto tiene que ver con el manejo del tiempo. Desde el punto de vista de el que tiene la experiencia, usted tiene una vacación en que la segunda semana es tan buena como la primera. Entonces, la vacación de 2 semanas sería el doble de buena que la de 1 semana, pero eso no es así para el ser que recuerda, porque no hay nuevos recuerdos, entonces las 2 semanas son igual. De esta manera, la variable crítica que hace la diferencia entre nuestro ser que tiene la experiencia y el que recuerda es el tiempo. Ahora, el ser que recuerda hace más que recordar y contar historias. Es el que toma las decisiones. Porque si usted tiene un paciente que ha tenido 2 colonoscopias con 2 cirujanos diferentes y está decidiendo cuál de los 2 escoger, el que escoge es el que tiene el recuerdo de que era el menos malo, y así es como va a escoger al cirujano. La experiencia misma no tiene voz en esta escogencia. No escogemos entre experiencias, sino entre los recuerdos de las experiencias. Y aun cuando pensamos en el futuro, no pensamos en el futuro normalmente como experiencias, pensamos en el futuro como recuerdos anticipados. Y básicamente se puede ver esto como la tiranía del recuerdo mismo, y se puede pensar en el ser que recuerda como que arrastra al ser que tiene la experiencia. Tengo la impresión de que cuando nos vamos a vacaciones, con frecuencia este es el caso, que vamos de vacaciones, para el servicio de nuestro ser que recuerda. ¿cuánto consumimos de nuestros recuerdos? Esa es una de las explicaciones que se ha hecho por el hecho de que domina el ser que recuerda. Cuando pienso en eso, recuerdo una vacación que tuvimos hace unos años, que fue la mejor vacación que tuve, y pienso en ella con frecuencia en relación a cómo pienso sobre otras vacaciones. Probablemente consumí mis recuerdos de este viaje de 3 semanas como por 25 minutos en los últimos 4 años. Si yo hubiese abierto la carpeta que tenía las fotos de las vacaciones, había pasado tal vez otra hora, y eso fueron como unas 3 semanas y recuerdos de 1 hora y media. Parece haber una discrepancia allí. Aún si usted recuerda más, hay una pregunta genuina. ¿Por qué le ponemos tanto peso al recuerdo en relación al peso que le ponemos a la experiencia misma? Así es que quiero que piense en un experimento. Imagínese que para la próxima vacación usted sepa que para el final de las vacaciones todas sus fotos van a ser destruidas y le van a poner una droga que le causa amnesia, así es que usted no va a recordar nada. ¿Escogería usted la misma vacación? ¿Y si escogiera una vacación diferente? Habría un conflicto entre sus dos seres y tendría que pensar cómo manejar ese conflicto, porque si piensa en términos de tiempo, obtiene una respuesta, y si piensa en términos de recuerdos, puede obtener una respuesta diferente. ¿Por qué escogemos la vacación que escogemos? Es un problema que tenemos de una escogencia entre los dos seres. Los dos seres traen dos nociones de felicidad, dos conceptos de felicidad que son diferentes. Usted puede preguntar qué tan feliz es el ser que tiene la experiencia y qué tan felices son los momentos de esas experiencias. Y ese es un proceso complicado, están las emociones. Y por cierto, ahora somos capaces de tener una buena idea sobre la felicidad de el ser que tiene la experiencia. Ahora, si pregunta sobre la felicidad del ser que recuerda, es totalmente diferente. No se trata de qué tan feliz fue la persona, sino qué tan satisfecha se siente la persona cuando piensa sobre su vida. Es una noción muy diferente. Alguien que no distinga entre esas nociones va a enredar el estudio de la felicidad, y yo soy parte de esos que hemos estado enredando las cosas por mucho tiempo. La distinción entre la felicidad del ser que tiene la experiencia y la satisfacción del que tiene el recuerdo ha sido reconocido en los últimos años. Ahora hay esfuerzos para medirlos de modo separado. La organización Gallup tiene una encuesta preguntando a las personas qué piensan sobre su vida y sobre sus experiencias, y también ha habido otros esfuerzos similares. Así es que recientemente hemos estado aprendiendo sobre la felicidad de los dos seres. Y la principal lección que hemos aprendido es que son muy diferentes. Usted puede saber qué tan satisfecha está una persona con su vida, y eso realmente no le dice mucho sobre qué tan felices son viviendo su vida. Para darle un sentido de la correlación es como 0.5. Eso significa que si usted conoce a alguien y le dijeran que su padre es de 6 pies de altura, ¿cuánto sabría usted sobre su altura? Pues sabría algo, pero hay mucha incertidumbre. Si yo le dijera que alguien tuvo una vida 8 entre una escala de 10, usted tendría mucha incertidumbre sobre qué tan felices sienten con la experiencia. Sabemos algo sobre que eso que controla la satisfacción de el ser. Sabemos que el dinero es muy importante, las metas son muy importantes. Sabemos que estar con tiempo con gente que nos gusta es un placer dominante. Así es que si usted quiere maximizar la felicidad de los dos seres, haría cosas diferentes para cada uno de ellos. El punto final aquí es que no debemos pensar en felicidad como un sustituto del bienestar. Es una noción totalmente diferente. Bueno, muy rápidamente, otra razón por la cual no podemos pensar con razonamiento sobre la felicidad es que cuando pensamos sobre la vida y cuando realmente la vivimos son dos cosas diferentes. Si usted pregunta qué tan felices son la gente en California, no va a obtener la respuesta correcta. Usted puede pensar la gente debe ser más feliz en California, digamos, comparado con la gente que vive en Ohio. Y lo que ocurre es que cuando se piensa en vivir en California, usted piensa en el contraste entre California y otros lugares. Y ese contraste puede ser, por ejemplo, en clima. Resulta que el clima puede que no sea muy importante, no es muy importante para el ser que tiene la experiencia, ni tampoco para el ser que reflexiona sobre qué tan feliz es la gente. Pero ahora, debido a que el que está a cargo es la persona o el ser que reflexiona, puede ser que alguna gente se mude para California. Y es interesante ver qué es lo que ocurre con estas personas. Su ser que tiene la experiencia no va a ser más feliz, ya sabemos eso. Pero puede ocurrir una cosa, ellos pueden creer que son más felices, porque cuando piensan al respecto, se les va a recordar qué horrible era el clima en Ohio y van a pensar que tomaron la decisión correcta. Es muy difícil pensar con razón o razonamiento sobre bienestar. Espero haberles dado una idea de qué tan difícil es. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Estábamos hablando por teléfono hace unas semanas y usted me mencionó que había un resultado interesante sobre la encuesta de Gallup. ¿Es algo que usted puede compartir? Sí. Creo que el resultado más interesante que encontramos en la encuesta de Gallup era una cifra que no esperábamos con respecto a la experiencia, la felicidad de la experiencia misma. Vimos cómo varían los sentimientos con respecto al ingreso. Y para un ingreso menor de $60,000 para los Estados Unidos es una muestra bastante amplia. $60,000 al año, sí, menos de $60,000 al año. La gente es infeliz. Y entre más pobres son más infelices. Pero por encima de esos $60,000, la línea es completamente plana. Lo que ocurre es que el dinero no le compra la felicidad, pero la falta de dinero le compra miseria. Y se puede medir esa miseria muy claramente. En cuanto al otro ser, el de recuerdos, entre más dinero usted tiene, más satisfecho está. Y eso no tiene nada que ver con la emoción. Pero los estadounidenses buscan o persiguen la felicidad. Esto parece cambiar todo lo que creemos. Por ejemplo, las políticas de impuestos. ¿Habría una oportunidad de que los políticos tomaran esto en serio? Bueno, yo creo que hay reconocimiento sobre el rol de la investigación sobre la felicidad en las políticas públicas. En el Reino Unido, por ejemplo, está ocurriendo. En otros países también la gente está reconociendo que deben pensar en políticas de felicidad cuando piensan en las políticas públicas. Va a tomar un tiempo. Y la gente va a debatir si quieren estudiar la felicidad con respecto a la experiencia o a su recuerdo. ¿Y cómo mejora la felicidad? Dos caminos diferentes. Si está pensando en el recuerdo o en la experiencia. Esto va a tener influencia en políticas en los futuros años. En Estados Unidos se va a hacer esfuerzos por medir la felicidad de la población. Creo que es política. Va a ser interesante verla. Muchísimas gracias por haber venido.